Volvemos al mundo empresarial, al mundo de los empresarios y de los emprendedores y, por qué no, de los emprendimientos. Pero esta vez nos vamos a poner un poco internacionales. Hoy nos acompaña Paul Riesler, que es gerente de la empresa Techmani, creo que se pronuncia así, quien está ocupando por segundo periodo la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana y ahora fue designado como presidente de la Eurocámara en Uruguay, que es una organización que reúne a todas las cámaras de comercio binacionales de la Unión Europea en nuestro país. Bienvenido, Riesler. Gracias por arrimarse.
Gracias por la invitación.
Vamos a meternos en la entrevista después del flash seguramente, pero ¿cómo llega tu vínculo con la Eurocámara a través de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana? La Eurocámara elige entre miembros de la...
Exacto, es un paraguas de cámaras binacionales y dentro de los miembros de las cámaras binacionales se eligen las autoridades.
Se vota... ¿Quién fue el presidente anterior?
El presidente anterior fue el presidente de la Cámara Italiana.
¿El presidente iba rotando por país, por ejemplo? ¿Hay un requisito por ese lado o no?
Estatutariamente hay un requisito, pero a veces depende de la gestión del presidente. De pronto dura más, dura menos. Es bastante elástico, por decirlo de alguna manera.
Ahí está. Techmani, ¿qué es lo que produce?
Techmani es una empresa nuestra que se dedica a todo lo que tiene que ver con domótica, automatización y casas inteligentes, que representamos un grupo de 5 empresas alemanas para toda Latinoamérica en el área del desarrollo.
Bien, perfecto. Y podemos decir así, para arrancar, que Uruguay exporta materia prima hacia Europa y Europa nos brinda productos manufacturados.
Si esa pregunta la hacías hace 20 años, sí. Hoy te contesto, Europa nos vende productos manufacturados, pero Uruguay también exporta algo de tecnología y la región exporta algo de tecnología, sobre todo Brasil se posicionó muy fuerte en ese tema. No es cambiar los espejitos de colores de hace...
La domótica por carne en este caso.
Exactamente, sino que hoy en día es bastante... Si bien Europa precisa comida y Latinoamérica produce la comida... También se intercambian otras cosas.
Bueno, nos metemos en ese asunto y en otro después de la tanda, ¿le parece? Estamos conversando con Paul Riesler, que es presidente de la Eurocámara en Uruguay, esta organización que reúne a todas las cámaras de comercio binacionales de la Unión Europea en nuestro país. Estamos hablando un poco de lo que nosotros compramos y lo que les vendemos y viceversa. Pero veamos un poco, vayamos un poco más atrás y veamos cuáles son los cometidos de la Eurocámara y de tu trabajo en particular.
Vamos un poquito más atrás de la Eurocámara. ¿Qué son las cámaras de comercio binacionales? La mayoría de las que están acá están llegando a los 100 años o 80 años. Se crearon en época de cuando vinieron las grandes migraciones hacia Uruguay y empezaron a haber negocios entre Uruguay y esos países de origen donde venía la gente. Esos negocios era muy difícil en esa época, imagínense, no había internet, no había... Querías comprar una máquina en Alemania y tenías que primero ir a la Cámara de Comercio alemana, revisar las guías de teléfono hasta que encontraras una dirección de una fábrica que hiciera una máquina, escribir con la máquina de escribir una carta, esa mandarla por correo, esperar un mes que llegue, después esperar un mes que te contesten, si no se perdía la carta en el camino. Y bueno, los negocios funcionaban así. Entonces, las cámaras esas se forman como asociaciones de empresarios que representaban los intereses de empresas de diferentes países para irlos desarrollando en Uruguay. O sea, particularmente ahora acá hablamos de Uruguay. Así se forma la Cámara Uruguayo-Alemana, se forma la Cámara Uruguayo-Italiana, la Británica, se van formando diferentes cámaras que defendían y apoyaban las industrias de cada uno de esos países. Con el paso de los años y con la famosa globalización, Europa deja de ser cada vez económicamente, Europa es cada vez menos Alemania, menos Francia, menos Italia, y es cada vez más Europa. Europa cada vez más unida, cada vez económicamente, cada uno mira cifras, datos.
Uno dice que es cada vez más Alemania también.
Después te lo comento. Hay una realidad, para un paréntesis con la previsión, es verdad. Alemania es la locomotora, eso no es innegable, los números lo marcan. Ahora, una locomotora sin vagones atrás no sirve para nada tampoco. O sea, que Alemania sea la locomotora está para nosotros muy bien, pero en realidad necesitamos de Europa, que son los vagones que van atrás nuestros, si no, no tendría sentido ser locomotor. Cerrando en paréntesis. Alemania es cada vez menos Alemania, Francia cada vez menos Francia, y Europa es cada vez más Europa. Pasa a negociar, vamos a decir, Europa empieza a negociar no país con país sus acuerdos comerciales, sino es Europa la que negocia. Ahora es Europa la que está negociando con Estados Unidos, Europa la que negocia acuerdos de libre comercio con Asia, Europa. Y cuando hay países que quieren negociar, o sea, por ejemplo, no sé, Chile no hace un acuerdo de libre comercio con Alemania o con Italia.
Lo hace con Francia, Europa.
Lo hace con Europa. Uh-huh. Bueno, entonces, como contrapartida, en los países fuera de Europa empiezan a unirse las diferentes cámaras para empezar a decir, bueno, vamos a representar de alguna manera, hacer fuerza y representar a toda Europa en las negociaciones y no a cada país individual. O sea, la Cámara Alemana no pierde identidad, sigue trabajando, haciendo negocio con Alemania, la británica lo mismo, la italiana lo mismo, pero se forma esa especie de paraguas por encima de cada cámara individual, que es la Eurocámara, que nuclea a esas cámaras binacionales y de alguna manera lo que hace es defender los intereses comunes que tengan esas cámaras, y un poco la idea es posicionarse como interlocutor válido frente a la EU o frente a, vamos a decir, acuerdos comerciales macro que se hagan de bloque en bloque. La Eurocámara podría ser de alguna manera la opinión o la representación de las empresas, no de las empresas sustituyendo a la Cámara de Industria del Uruguay, sino de las empresas extranjeras que existen en Uruguay. Uh-huh. Un poco ahí viene el vínculo.
Pero, ¿y esa sería la opinión, es decir, las empresas extranjeras en el Uruguay, ¿no? Representadas por la Eurocámara, le ceden, supongo que también puede ser una fuente de permanente consulta cuando se va a cerrar un acuerdo comercial, o ellos mismos dicen, bueno, nuestro interlocutor válido acá va a ser la opinión de la Eurocámara en Uruguay, por ejemplo, o la Eurocámara o las Eurocámaras que hay en el Mercosur.
Vamos a decir, es una relación de ida y vuelta. Nosotros, como Eurocámara, alimentamos a las cámaras individuales y las cámaras individuales alimentan de información a las empresas
de sus respectivos países.
Y al revés, las empresas de los respectivos países alimentan a las cámaras de sus países y las cámaras de sus países alimentan a la Eurocámara cuando hay que defender determinados intereses comunes. O sea, es una avenida de, como se dice, de doble vía el tema. No es que la Eurocámara se atribuya el derecho de representar a las empresas europeas que están en Uruguay, porque no es así, pero sí se trabaja mancomunadamente con las empresas que hay en Uruguay a través de cada cámara individualmente. O sea, vamos, siempre es más fácil los ejemplos. Viene, vamos a suponer, una empresa química. Se va a instalar en Uruguay, una empresa química de origen, no importa, alemán. Entonces se vincula con la Cámara Alemana, tenés todo un tema de permisos, patentes, hay un montón de cosas que negociar ahí. Pero por otro lado, hay una empresa química francesa que también viene a instalarse en Uruguay. Y también tiene todo su tema y bueno, y la Cámara Francesa hará también su gestión. Pero al final te das cuenta que están haciendo la Cámara Alemana y la Cámara Francesa las mismas gestiones frente al gobierno, tratando de permisos, patentes y hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, es un tema común a las industrias químicas europeas que vengan a instalarse en Uruguay, de que de alguna manera se obtengan ciertos beneficios o ciertos acuerdos o ciertas cosas para que todas las químicas que vengan de alguna manera tengan las mismas reglas de juego.
Bien, o sea que quien cierra un beneficio para Alemania, en realidad lo cierra para toda empresa europea.
quien cierra un beneficio para Alemania lo cierra para toda empresa europea, es exactamente la traducción: quien de pronto cierra un beneficio para Uruguay en el Mercosur lo genera para todos los países del Mercosur.
Una pregunta que me hago, ¿no? Esta unión comercial de Europa también significa que se hable de cuotas. Por ejemplo, estamos hablando de productos farmacéuticos. Acota, por ejemplo, a Francia la cantidad de productos que puede exportar a América Latina. ¿Se reparten las cuotas de alguna forma o no?
No. El asunto es así. Las negociaciones se hacen de bloque a bloque. O sea, acá los que negocian es Unión Europea con Mercosur. Entonces, la Unión Europea no le dice, bueno, Alemania tiene tal cuota o tal poder en tal área, Francia tiene tal poder en tal otra área y España tiene tal otro poder en tal otra área. No es así.
No.
O sea, la Unión Europea como Unión Europea prepara un paquete y establece una, vamos a decir, un marco de acuerdo para decir, bueno, con el Mercosur negociamos esto. El Mercosur tiene que presentar un paquete del otro lado, hay diferencias, se pondrán de acuerdo o no, y en función de eso, el objetivo último de la Eurocámara es lograr un acuerdo libre de comercio con la Unión Europea, eso está claro. Uh-huh. O sea, el título del libro es Eurocámara busca acuerdo con de libre comercio con la Unión Europea. El problema es que para llegar a un acuerdo de eso hay toda una instancia de negociaciones que las está haciendo la delegación de la Unión Europea en Uruguay, la están haciendo en Bruselas, la Unión Europea vino 50 veces para acá, fueron emisarios para allá, va para atrás, va para adelante. No es fácil un acuerdo, no es nada sencillo, no es algo que se vaya a lograr muy rápido. Y el problema es que como la política es el acuerdo bloque con bloque, nosotros acá regionalmente tenemos problema con un integrante del Mercosur que viene complicado.
¿Qué es?
Que es Argentina. Uh-huh. Y entonces, Argentina se sube al tren y entonces va todo más rápido. Argentina no se sube al tren, va todo más despacio.
¿Y por qué Argentina no se sube al tren?
Es una pregunta para la Eurocámara Uruguay.
No, pero ¿qué le responde? Está bien, pero ¿qué responde Argentina cuando se le plantea? Bueno, vayamos en bloque a negociar un tratado libre de comercio con la Unión Europea.
Y si Argentina tomó una posición económica de defensa de su propia industria, de cerrar fronteras, de acomodar la moneda a como se les ocurra manejar los números, sino como es la realidad, es muy difícil que los precios reales y la economía real de ellos pueda compasarse a una economía real de la región.
¿Y Brasil es más abierto?
Brasil es mucho, aunque todo el mundo dice que de Itamaraty, la política y Brasil, Brasil está absolutamente convencido y absolutamente alineado en llegar a un acuerdo.
Brasil quiere llegar a un acuerdo. Argentina no parece querer.
Es más, yo diría Brasil necesita llegar a un acuerdo.
Ajá. ¿Y con quién tiene tratado?
Brasil necesita, es imprescindible para Brasil por la cantidad de población que tiene, por las cosas que necesita y por el salto tecnológico que necesita tener Brasil. O sea, se vio en el último tiempo, o sea, Brasil tuvo, no digo fallas, pero determinados problemas donde uno notó que Brasil, si bien es una gran potencia, integra grupos de países importantes, pero le falta un salto tecnológico. Y ese falto tecnológico lo encuentras en Europa nomás. Entonces Brasil necesita imperiosamente tecnología europea para pegar ese salto, y Brasil por otro lado tiene para ofrecerle a Europa muchísimas cosas, o sea, producen alimentos.
Y va a venir más barata, digamos, la tecnología europea de firmarse un tratado.
Tratado de libre comercio real, si uno lo analiza según la teoría que podría decir en Wikipedia, vos podés agarrar y decir, yo compro una manzana en Polonia que se produjo en Francia y miro y cuesta exactamente lo mismo. No hay fronteras, no hay impuestos internos.
Eso costaría lo mismo para Brasil o para cualquier país que firme un tratado
si
de libre comercio.
Si firma un tratado de libre comercio y tiene una tecnología más barata, Uruguay la va a tener también.
Y lo mismo va a pasar para la producción que vaya del Mercosur hacia allá, ¿no?
Europa se dice que Europa es más proteccionista, ¿no? Algunos países europeos.
Sí, o por lo menos que
en algunos productos agrícolas.
Sobre todo, claro, en la
producción. Eso está bueno que lo dijeron, pero es una mentira.
Es una mentira. Bueno, a ver.
Es una mentira.
No, no, porque siempre se ha creado la imagen de la industria protegida.
Tengo para mostrarles y después yo le dejo la información. La balanza en Europa da siempre negativa. La suma del mercado común europeo importa más cosas de las que exporta. O sea, es un gran mito que se creó.
Ahí está.
Pero... que lo crearon los países agrícolas. Para proteger su propia producción, es decir, uy, no podemos vender trigo en Europa porque los franceses defienden el trigo. Eso, no podemos vender papas en Polonia porque los polacos defienden la papa. No podemos vender no sé qué otro producto agrícola en Italia porque los italianos defienden.
Y eso no es así.
Que lo defienden, pero la balanza da contraria. Entonces, si la balanza da contraria, es ellos lo defenderán, sabrán negociar muy bien.
Pero aún así necesitan comprar.
Globalmente, ellos compran más de lo que venden.
Claro. Bueno, entonces, lo que. Yo entiendo el punto. Pero de alguna manera, lo que siempre se dijo es que se subsidia, ¿no?, entre comillas, la producción de, por ejemplo, los agricultores europeos, ¿no? Es decir, si ellos no tuvieran determinadas protecciones, comprarían mucho más afuera por una cuestión de ventajas comparativas, ¿no?
Sí, claro. O sea, pero el gobierno francés, si los números le dan para subsidiar a los agricultores franceses, uno no puede intervenir.
Y pero en un tratado de libre comercio no caen esos subsidios, no se le pide al gobierno francés, por ejemplo.
Se le pide a los gobiernos que limpien la economía lo más posible, y de hecho Europa la está limpiando, porque en realidad hoy en día los subsidios son, por ejemplo, si vos producís en Austria, plantás papas. Yo siempre pongo ejemplo. Plantás papas en un lugar, en un terreno llano, pagás tus impuestos, tus cosas, y tenés determinado costo fiscal. Ahora, si vos decís, yo voy a plantar papas arriba de la montaña en un lugar que no sirve para nada, es carísimo producir, es incómodo, todo, pero le puedo sacar rendimiento a esas hectáreas que si no el país no le saca rendimiento, entonces el gobierno austríaco dice, a ese productor yo lo voy a beneficiar y a ese sí lo voy a subsidiar, porque a la economía país le está sirviendo. Y bueno,
o sea que
trata de limpiar la economía beneficiando a los que de alguna manera arriesgan o apuestan más dentro de su país.
Ajá. O sea que podría ser ahí parcializar los subsidios en tal caso. Eso forma parte de todo, de una negociación.
Pero forma parte de todo un paquete. Vos acá en Uruguay, con el tema de las zonas francas o determinadas industrias que se instalaron ahora, hay subsidios para determinadas, hay ventajas para determinadas cosas. Entonces uno podría decir, Uruguay entonces no puede firmar un tratado de libre comercio porque tiene las zonas francas y ahí se benefician determinadas empresas. No, es todo un paquete de negociación.
¿Y cómo fluyen los acuerdos en la propia Unión Europea? Es decir, porque manejan varios países, es decir, cada uno tiene
28
que
países.
Claro, cada uno tiene que mirar es un funcionamiento relativamente ágil para llegar a este tipo de acuerdos comerciales. ¿Ya hay un protocolo que los hace avanzar más fácilmente?
Primero, año de experiencia. Vamos para atrás. Primero, pasaron dos guerras. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, después de dos guerras los países se entienden distintos. Muchos años de experiencia, y hay una cosa que es la crítica que nosotros, o particularmente nosotros como Cámara Alemana, ahora no voy a hablar como Eurocámara, sino como Cámara Alemana, hacemos una crítica acá en el Mercosur. El génesis de la Unión Europea, y para los que le gustan historia...
Son los acuerdos comerciales.
Son los acuerdos comerciales entre empresas. Después vino el gobierno y le dio la bendición y le dijo, muy bien, se llevan bien, vos vendés para acá, está todo bárbaro, bendecimos el tema y sacamos el decreto. El Mercosur empezó al revés. O sea, la génesis del Mercosur no son acuerdos empresariales, sino son acuerdos políticos. Y bueno, y a la luz de los resultados actuales, vemos que el camino probablemente, o sea, como Cámara Alemana en eso somos muy críticos.
Y voy al lado de Uruguay. Uruguay estuvo cerca de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no?
El TIFA.
Se dejó pasar el tren, ¿no? Bueno, no, el TIFA es el que estamos y después cuando se empezaba a conocer un poco, bueno, había beneficios obvios para Uruguay en cuanto a su producción cárnica, la producción citrícola, la producción de la agricultura, pero también había otros temas que pesaban, ¿no? Por ejemplo, que era todo el tema de la propiedad intelectual, las compras gubernamentales, y un montón de otras cosas decían, bueno, esto Uruguay puede afectar, lo que se decía en el momento, por ejemplo, a los laboratorios, ¿no? Con el tema de las patentes de los productos farmacéuticos norteamericanos. En el caso con Europa, ¿Uruguay tiene resguardos?
Tiene el mismo problema.
Tiene el mismo problema.
Tiene el mismo problema y eso no es culpa de Europa. O sea, como cámaras, como eurocámaras, nosotros tratamos de ponernos, si bien todos representamos empresas europeas y eso, pero en realidad es llamativo, porque nos ponemos siempre del lado uruguayo. Uh-huh. O sea, vivimos acá, somos una cámara, o sea, yo cámara uruguayo-alemana, pero en realidad y empresa y todo, estamos acá. Y uh-huh. El negocio lo queremos hacer acá. Y siempre nos ponemos... Y la opinión general, y eso es, complica bastante, siempre la culpa está allá. Y el problema es que desde que pasó lo que pasó con Estados Unidos hasta ahora, en la realidad concreta, ¿cuánto avanzó Uruguay en leyes de propiedad intelectual, en defensa? ¿Cuánto realmente los gobiernos se ocuparon realmente de eso para decir, bueno, este tren lo perdimos, pero si nos queremos tomar otro, vamos a estar preparados para ese otro? Muy poco. Uh-huh. Que no voy a decir que no se avanzó, uh-huh. Se avanzó muy poco. Son esos grandes mitos.
¿Pero qué tiene que hacer Uruguay para estar a la altura de las circunstancias y que no lo afecte
en las negociaciones?
Primero, tener negociadores como la gente. O sea, eso es clave. O sea, Uruguay tiene que apostar a un desarrollo del servicio exterior, a la gente que está dedicada en Cancillería, en todos esos lados, más que políticos, negociadores que entiendan de economía y no tanto de política. Y esos, de alguna manera, lograr acuerdos dentro del Mercosur y el Mercosur como bloque salir hacia negociar con Europa. El Mercosur no funciona. Entonces, el delegado francés de la Unión Europea me decía, el Mercosur es como un queso gruyère, está lleno de agujeros. Entonces, ¿cómo vamos a negociar? Entonces, a Uruguay lo tenemos que exonerar en tales productos porque no podemos tal cosa. Argentina pide tal otra exoneración, Brasil pide tal otra. Es imposible. O sea, hay que primero tener sólido el Mercosur para salir a negociar.
¿Y qué hace la Eurocámara entonces negociando con un Mercosur que todavía está lejos de estar aceitado?
Y bueno, y es lo que tratamos. O sea, es el trabajo permanente de lograr. Y si mañana el acuerdo es 3+1 en vez de ser el Mercosur entero, porque Argentina no se subió. Mm-hmm. Bueno, Venezuela de hecho se bajó de entrada, dijo no quiero saber nada. Y bueno, probablemente Europa diga hago el arreglo con 3+1 y después veo qué es lo que... El peor negocio para todos es no hacer negocio.
¿Quién es el negociador del Mercosur? ¿Quién es la cara visible? Yo quiero entrevistar a la parte de Mercosur que está negociando.
Vos como periodista no lo sabes. Uh-huh. Y ese es el tema.
Y como presidente, o sea, de la Eurocámara,
bueno, yo puedo nombrar a la gente, pero el gran problema es decir, ¿estamos negociando bien?
Uh-huh. O sea que...
Ahí está.
El tema es que el Mercosur ni siquiera se está poniendo de acuerdo
entre ellos
para después negociar.
Después negociar hacia afuera.
Pero en el interín, ¿se dan negociaciones unilaterales? ¿Se da que Uruguay avanza en un punto y después resulta que Brasil dice, bueno, pero vos avanzaste en este punto, esto no lo habíamos dialogado?
Yo te puedo decir que en este momento, o sea... Como a esta radio no la escucha nadie, lo puedo decir claramente. Yo te puedo decir que Uruguay, Paraguay y Brasil casi que tienen, podrían decir, tenemos el acuerdo casi cerrado. Uh-huh. Así nomás.
Listo.
El problema es que soy un convencido de que Argentina, nosotros trabajamos muchísimo en el último tiempo con la Eurocámara Argentina. Uh-huh. Y ella nos ayudó muchísimo en ese tema y fue realmente un grupo que presionó muchísimo dentro de Argentina para tratar de que Argentina se subiera al tren, porque si no, no se subía. Ahora es cuestión de esperar un poco, bueno, vienen elecciones, vienen... ¿Qué pasa con el gobierno argentino? Pero la solución es Mercosur entero o una parte del Mercosur y acuerdo con la Unión Europea. Y eso, sin eso, creo que estamos vamos a quedar afuera, aislados del mundo. Piensen en la globalidad. Estados Unidos y Europa están negociando un acuerdo de libre comercio. Va a salir. Negociarán un poco más, un poco menos, pero eso sale. Con Asia están las cosas cocinadas. Los países del Pacífico, Chile, Perú, Colombia cerraron los tres acuerdos de libre comercio con la Unión Europea.
¿Ya están cerrados eso?
Sí, sí. Ecuador era el último que le quedaba por cerrar, firmó la semana pasada. El Mercosur está aislado del mundo.
Claro, no puede quedar afuera en ese escenario.
Está aislado del mundo. Como
entonces, y la fórmula 3+1 es válida, digamos. O sea, se puede llegar a dar.
Eso lo tendría que aceptar el propio Mercosur.
El Mercosur tendría que aceptar y decir, le vamos a dar excepciones a Argentina, y la Comunidad Económica Europea tendría que decir, bueno, los aceptamos de esa manera, pero dentro
progresivamente ingresen.
Progresivamente ingresen del todo. Es un tema de negociación.
Y a los europeos, evidentemente, no en estas circunstancias, pero Argentina es un mercado que les interesa sí
sobre
o sí.
Manera. Argentina es un mercado para Europa brutal.
Pero hay condicionamiento, es decir, bueno, Brasil, Paraguay, Argentina se avanzó muchísimo. Ahora nosotros... Brasil, Uruguay y Paraguay se avanzó muchísimo. Y te diría que está prácticamente cerrado. Ahora, sin Argentina no. Eso existe de parte de Europa, es decir, queremos que esté Argentina. Y Argentina dice, bueno, en esta condición Argentina no está, y hasta que no se solucione ese problema no...
Va a depender de cómo negocien. Yo entiendo de que sí, que Argentina va a negociar y Argentina va a cerrar. Porque Argentina, sumado a todos los problemas, no se va a sumar a un problema más. Porque para Argentina va a ser un problema adicional. Si el Mercosur firma sin Argentina... A los problemas que tenía Argentina se le suma un problema enorme más. Entonces
claro.
Argentina de alguna manera va a negociar.
Las elecciones en Argentina parece ser el punto de o definitivo.
Porque acá en Uruguay horizonte. No importa, o sea, no...
¿Todos los candidatos están a favor del tratado? ¿Con el mismo nivel de convicción?
Algunos con más convicción, otros con menos convicción, depende cuán amigos sean de Argentina o no, o cuán amigos sean de Brasil o no, pero básicamente los cuatro candidatos, estamos en permanente contacto con ellos, o sea, ahora inclusive tuvimos una ronda con todos, justamente para definir, todos están de acuerdo, y todos están convencidos de que no hay que perder el tren de vuelta, o sea, eso es lo bueno que cambió en Uruguay, eso está bueno mirarlo como positivo, es decir, hace 10 años o hace 15 años los uruguayos discutíamos, no, que si hay un acuerdo de comercio vamos a perder puestos de trabajo, el país como país y la clase política se dio cuenta de que no es así. Yo no sé si es porque los empresarios los convencieron o porque el mundo les mostró que Europa no... O sea, hoy Alemania, Austria, cualquier país de esos, salvo el problema de la crisis que hubo, que eso no tiene nada que ver con la Unión Europea, fue la crisis global. En el resto de los países, si en los países no tienen crisis, el tema de desocupación, todo eso no te genera, al contrario, te genera oportunidades. El asunto es que Uruguay en su momento no estaba preparado políticamente, no estaban dadas las condiciones, se perdió el tren.
No hay diferencias sustanciales entre lo que se firmaba con Estados Unidos y con Europa, más allá de los mercados, me refiero en los papeles, es decir, es lo mismo. Es decir, o sea, Europa le pide a Uruguay también el tema de propiedad intelectual, eso es lo mismo que le pide a Estados Unidos,
que
se lo pide.
Es que eso es clave, porque es muy caro a Europa y es caro a Estados Unidos. Es decir, laboratorios que invirtieron millones y millones y millones en desarrollar cosas no van a dejar que en Latinoamérica alguien haga un genérico y se lo...
Claro, Uruguay es un mercado muy chico. Supongo que Brasil estaría aceptando también eso o lo dejaría fuera. Porque en Brasil los genéricos... Sí, pero son millones y millones de dólares y medicamentos,
pondrán,
¿no?
Pondrán algunas condiciones durante un tiempo, se habrá escalonado. Brasil son mucho mejores negociadores que los uruguayos, eso hay que respetarlo, y reconocido por la Unión Europea. Los brasileños son muy buenos negociadores. O sea
que eso de la diplomacia profesional brasilera no es un verso.
Funciona bien. Lo que pasa que también no es un mito, vamos a decir, es real. Yo estoy convencido de que de acá a 2 años hay un acuerdo firmado.
El tren para Montevideo.
Y a nosotros, si no nos subimos a ese tren, ahí estamos jodidos.
¿Pero el 3+1 o todo el Mercosur a pleno?
El Mercosur a pleno. Es una convicción que tengo personal, porque... Pero simplemente matemática. El 3+1, Argentina no puede quedar fuera.
Una cortita más, ¿no? Alguien decía acá sobre los subsidios. El sector lácteo europeo no podría competir si no tuviera subsidios, y eso hace que los lácteos uruguayos no puedan competir.
Hay que negociarlo. O sea, hoy en día, una de las inversiones más grandes que se hizo en los últimos meses, es más, el crédito más grande del Banco de República, 50 millones de dólares, acaba de dárselo a una empresa láctea uruguaya, Claldi, que se asoció con una empresa argentina y que se asoció con una empresa mexicana, integración, lo que estamos hablando, para armar el suero, para los quesos, ¿para dónde? Para Venezuela y para Europa. O sea, no pueden competir, pero las inversiones se hacen igual y se puede competir. O sea, es un tema de saber cómo negociar. Lo horrible, y a mí me pasa como empresario, es que la gente mira los fríos números, 2 más 2 son 4 y no lo puedes cambiar. Pero atrás de ese 2 más 4 tenés toda una negociación previa. Y no hay que creer en lo de los mitos, lo que hablamos hoy. Hay muchos mitos. Yo pongo el mejor ejemplo que no lo van a creer. Argentina es históricamente nuestro socio comercial al lado Mercosur, perfecto. ¿Cuánto nos compró Argentina a nosotros el último año?
Sí, debe haber comprado capaz que más de lo que pensamos, ¿no?
Es el socio, vive al lado, nos peleamos todo el día, pero es el vecino. Y fue con el que empezó el Mercosur y todo. Fíjense los mitos. Alemania nos compró más que Argentina.
Alemania.
Nos compró más que Argentina. Está del otro lado del mundo. Nos compró más que Argentina. Al revés. Si miramos el tema al revés, Alemania es el principal socio económico uruguayo en la Comunidad Económica Europea. Entonces,
¿cómo es nuestra balanza comercial con Alemania?
Y casi 0-0.
0-0.
Un año da un poquito más a favor a nosotros, pero aumenta impresionantemente. Este año tengo que reconocerlo que va a dar favorable, ya ahora se los puedo decir, en julio, va a dar favorable a Alemania, porque en el primer semestre Alemania compró un 27% más de lo que... nos vendió un 27% más de lo que nos vendió el año pasado.
¿Qué es lo que más le compramos?
¿Qué nos vende? Sí, principalmente.
Tecnología, máquinas, autos.
Máquinas.
O sea, la industria... O sea, los autos más caros, las máquinas más caras, herramientas, o sea, tecnología. Bien. Y Uruguay la precisa. Queremos dar el salto cualitativo, no lo podemos dar de otra manera. ¿No?
Bien, Risler, en 2 años entonces, en ese vernissage de firma del TLC entre Mercosur y la Unión Europea, va a estar ahí usted, nos invita a nosotros, sacamos la foto y,
ojalá.
Y bueno, y tratamos de hacer un negocio.
Ojalá.
Lo despedimos con un mensaje que dice, es muy parecida a la voz de la persona que habla, el doctor Echandi. Sí, ¿alguna le dijeron?
No. El doctor Echandi es más aguda.
Sí.
Sí, claramente, más aguda.
El doctor Echandi sabe más que yo. El seguro.
Paul Risler, presidente de la Eurocámara en Uruguay, gracias por arrimarse a su letra.
No, gracias a ustedes.